Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de enero del año 2017. Bien, hoy vamos a tener ya la tercera parte y la última de este ciclo, de este estudio tan importante sobre los estos hermanos que vivieron en los tres primeros siglos después de la muerte de los apóstoles y que se conocen como los padres de la iglesia, padres de la iglesia prenicenos, que vivieron enseñaron antes del concilio de Nicea del año 325. Pues hoy vamos a tener la tercera parte. Y el primero que vamos a analizar, a estudiar brevemente, es uno que se llamaba Gregorio Taumaturgo. Lo que vamos a compartir con vosotros, el hermano Aguada y yo, es lo hemos tomado de este librito que he escrito sobre la Trinidad, la tercera mayor mentira de Satanás, la Trinidad. Este librito ya lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Bien, pues vamos a hablar un poco de Gregorio Taumaturgo, este hermano que nació en Cesarea, en Neocesarea, mejor dicho, en el Ponto, en Asia Menor, lo que se conoce como Turquía, el país de Turquía, alrededor del año 213 después de Cristo, y murió allí entre el año 270 y 275, no se sabe exactamente. Bien, por la información que voy a leer, voy a compartir con vosotros, la he tomado de la Wikipedia sobre este santo varón de Dios, sobre Gregorio, llamado el Taumaturgo, porque por lo visto hacía muchos milagros. Dice lo siguiente: la literatura antigua le menciona con frecuencia, lo recuerdan San Jerónimo, San Basilio, San Ordóñez y Rufino. Nació hacia el año 213 en Neocesarea del Ponto, de distinguida familia pagana. Parece que su primer nombre fue Teodoro y que al convertirse al cristianismo lo cambió por Gregorio. En Neocesarea estudió retórica y derecho. Planeaba trasladarse a Abiertos, en Fenicia, junto con su hermano Atenodoro, para asistir a la célebre escuela de derecho de esa ciudad. Pero a ruegos de una hermana suya, cuyo marido había sido nombrado gobernador de Palestina, se trasladó a Cesarea de Palestina. Su estancia allí fue decisiva para la orientación de su vida. Durante los 5 años que en ella permaneció, del 233 al 238, siguió el curso que daba Orígenes, haciéndole olvidar la jurisprudencia para entregarse a la filosofía. Por influjo del maestro, ambos hermanos se convirtieron al cristianismo. Antes de abandonar Cesarea, Neocesarea pronunció un discurso de agradecimiento a Orígenes. Orígenes, que ya hemos estado viendo quién era en la escuela anterior. Algunos años después, el obispo de Arnasca, Cedimo, le elige y consagra como primer obispo de Neocesarea, su ciudad de origen, a pesar de su juventud. Asistió al concilio de Antioquía del año 268 contra Pablo de Samosata. Su actividad pastoral fue extraordinaria. Se dice que a raíz de su muerte pocos eran los paganos que quedaban en todo el Ponto, por lo que se le considera el apóstol de Capadocia. Los padres capadocios del siglo IV le consideran el fundador de la iglesia en esta región. Durante la persecución del emperador Decio, año 249 al 251, aconsejó a los fieles, a los cristianos, la huida. Murió entre el año 270 y 275. Muy pronto se formó en torno a él una gran leyenda que motivó el sobrenombre de Taumaturgo. Existen 4 biografías, una de ellas escrita por Gregorio de Nisa. Gregorio fue un obispo de acción más que de manejo de pluma. Por eso, su escasa actividad literaria tiene fines casi siempre específicamente pastorales. Bien, pues una vez visto un poquito sobre la biografía de Gregorio, veamos ahora lo que escribió el propio Gregorio, este padre de la iglesia, y que he tomado de un sitio web católico que se llama infocatólica.com. Y fijaos lo que enseñó Gregorio Taumaturgo. Él decía lo siguiente: hay un solo Dios, Padre del Verbo viviente, de la sabiduría subsistente, del poder y de la imagen eterna, engendrador perfecto del perfecto engendrado, Padre del Hijo unigénito. Y hay un solo Señor, único del único, Dios de Dios, figura, carácter, e imagen de la divinidad, verbo eficiente, sabiduría que abraza todo el universo y poder que crea el mundo entero, hijo verdadero del verdadero Padre, invisible del invisible, incorruptible del incorruptible, inmortal del inmortal, eterno del eterno. Y luego dice, y hay un solo Espíritu Santo que tiene su subsistencia de Dios y fue manifestado a los hombres por el Hijo. Imagen del Hijo, imagen perfecta del perfecto. Vida, causa de los vivientes, manantial sagrado, santidad que comunica la santificación en quien se manifiestan Dios Padre, que está por encima de todos y en todos, y Dios Hijo, que está a través de todos. Y luego dice seguidamente, hay una Trinidad perfecta en gloria y eternidad y majestad que no está dividida ni separada. No hay por consiguiente nada creado ni esclavo en la Trinidad, ni tampoco nada sobreañadido, como si no hubiera existido en un periodo anterior y hubiera sido introducido más tarde. Y así ni el Padre le falló nunca al Hijo ni el Espíritu Santo al Hijo, sino que sin variación ni mudanza la misma Trinidad ha existido siempre. Esto está tomado de Patrología, volumen 1, Johannes Quasten, Biblioteca de Autores Cristianos, volumen 206, página 433. Mirad, observad atentamente estas palabras de Gregorio Taumaturgo, de este hermano. Fijaos que aunque él mencionó la palabra Trinidad, él dijo bien claro que el Dios Supremo, lo dijo el propio Gregorio, el Dios Supremo y único es solamente el Padre Celestial. Gregorio no dijo por ninguna parte que ese Dios único sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solo el Padre. Por lo tanto, sencillamente, Gregorio no era trinitario en el sentido de que él jamás dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso jamás lo dijo Gregorio. Y esto es muy importante que lo entendamos todo para que no seamos engañados. Observad cómo Gregorio habló de Cristo llamándole Dios de Dios, es decir, Dios procedente del Dios Padre. Cuando se dice Dios de Dios, como dice por ejemplo el credo niceno-constantinopolitano, le llama a Cristo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero. Bien, pues la expresión Dios de Dios significa que procede del Dios Padre, que Cristo es Dios, es un Dios, un ser poderoso, que procede, que viene, que procede del Dios Padre. Eso es lo que significa Dios de Dios. Dicho en otras palabras, Gregorio Taumaturgo creía y enseñaba en la existencia de los dos dioses, el Padre y el Hijo. El Dios Supremo, el Padre Celestial, envió al segundo Dios a la Tierra, que es Cristo. Mirad, esta misma frase de Gregorio, la de Dios de Dios, cuando le llama a Cristo Dios de Dios, es la que después, años después, se insertó en el hermoso credo niceno-constantinopolitano, redactada en los años 325 y después en el 381 en Constantinopla. De ahí tomó, de esa frase la tomó de Gregorio, en ese credo pues está tomada de él. Luego Gregorio mencionó, fijaos bien, al Espíritu Santo, diciendo que es solo un Espíritu Santo, pero en ninguna parte dijo que se trate de una tercera persona divina. Para este santo varón de Dios, el Padre Celestial es el Dios Supremo, no hay otro Dios como él. Por eso es que Gregorio dijo bien clarito, Dios Padre, que está por encima de todos y en todos. Él lo consideraba, por tanto, el Dios Supremo, el Dios Altísimo, que está por encima de todos. Él nunca dijo que Dios, jamás dijo Gregorio que Dios fuera trino. Por lo tanto, repito, Gregorio Taumaturgo no era un hereje trinitario, sino que era un enoteísta, como lo eran todos los verdaderos cristianos de los tres primeros siglos. Como dije anteriormente, el hecho de que Gregorio mencionara la palabra Trinidad era sencillamente para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que están unidos, forman una unidad, en el sentido de que creen lo mismo y tienen un mismo propósito y una misma naturaleza divina. Menciona a los tres y a eso lo llama él Trinidad, lo llamó. Pero nunca en el sentido, como actualmente enseñan los apóstatas, de que tres personas divinas forman un solo Dios. Eso jamás lo enseñó Gregorio. Él dijo bien clarito que el Dios que está por encima de todos, el Dios Supremo, es solamente el Padre Celestial, y no ningún misterioso y falso Dios trino. Fijaos que seguidamente Gregorio llamó a Cristo Dios Hijo, reconociendo por tanto que Cristo es otro Dios, el Hijo de Dios, pero subordinado al Padre, que es el Dios Supremo. Después, Gregorio dijo que esta es una Trinidad perfecta. Como he dicho, él se refería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero sin decir jamás que los tres sean un solo Dios. Y esto es sumamente importante que todos lo entendamos. Cuando estos santos padres de la Iglesia, de los tres primeros siglos, estos verdaderos cristianos utilizaban a veces la palabra Trinidad, no se referían al dogma trinitario falso, tal como hoy se enseña en las iglesias falsas y apóstatas trinitarias, sino que simplemente se referían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero siendo siempre el Padre el único Dios supremo y el creador de todas las cosas, y siendo el Señor Jesús, pues el segundo Dios, el Hijo de Dios, subordinado al Padre Celestial. Esto es muy diferente al actual trinitarismo enseñado en las iglesias apóstatas del siglo. Lo que estos santos padres de la Iglesia enseñaban, pues es sencillamente lo que creemos nosotros. Ellos eran enoteístas subordinacionistas, es decir, para ellos, para estos santos varones de Dios, solo hay un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre Celestial, siendo Cristo el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios inferior al Padre en autoridad, no en la naturaleza divina. Ambos tienen la misma naturaleza divina, pero en autoridad el Padre es la cabeza de Cristo. El Padre es mayor que Cristo y por lo tanto Cristo es inferior al Padre en autoridad. Jesús está subordinado al Padre. Esta era la enseñanza apostólica y es lo que enseñaron y creyeron estos verdaderos padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. Y respecto al Espíritu Santo, ¿qué enseñaron? Pues fijaos que en ninguna parte dijeron estos padres de la Iglesia que se tratara de una tercera persona divina a la cual hay que adorar. En realidad estos padres de la Iglesia todavía no tenían claro lo que era el Espíritu Santo, ya que ellos aún no habían profundizado en un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo, tal como sí hacemos nosotros. Nosotros tenemos un conocimiento mucho más bíblico y más exacto de este asunto del Espíritu Santo que el que tenían los llamados padres de la Iglesia, por la sencilla razón de que nosotros tenemos unas herramientas de estudio bíblico que ellos jamás ni las soñaron. Ellos no las tenían y nos imaginaban estas herramientas que nosotros ahora tenemos. En este librito que he escrito, pues ya hay una sección donde hablo de un capítulo donde hablo del Espíritu Santo. Ha quedado demostrado que el Espíritu Santo, pues no es una tercera persona divina, sino el poder o energía del Altísimo, del Padre Celestial, tal como enseñaron Jesús y sus apóstoles. Y este poder o Espíritu de Dios, pues sencillamente en algunos pasajes de la Biblia es personificado, pero sin tratarse de ninguna persona divina literal. Bien, pues ahora voy a dejar ya paso. Ya hemos terminado el estudio de algunos de estos padres de la Iglesia. Hay muchos más padres de la Iglesia. Solamente he hecho una selección de estos, pero hay muchísimos más. Y ya si vosotros queréis más profundizar en este asunto de la patrística o patrología, pues ya vosotros os encargáis, podéis estudiar. En internet hay mucho material sobre los padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. Y ahí podréis investigar más. Pero con estos son suficientes, porque son los más importantes que existieron durante estos tres primeros siglos. Y ahora, por tanto, dejo palabra al hermano Abueva.
Por lo tanto, y ya para terminar, he de repetir una vez más que los verdaderos cristianos de los tres primeros siglos no eran trinitarios, aunque ellos hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos jamás enseñaron que los tres fueran un solo Dios. Lo que ellos enseñaban es que el Padre es el Dios supremo y Jesús es el Hijo de Dios subordinado al Padre. Algunos de estos santos padres de la Iglesia, como Tertuliano, ciertamente utilizaron la palabra Trinidad para describir la unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos no utilizaban esa palabra para referirse a un solo Dios formado por tres personas divinas. Para ello, solo el Padre es el origen de todas las cosas y el Dios supremo. Él es la cabeza o jefe de Cristo. Y por tanto, Cristo es inferior al Padre en autoridad, pero igual al Padre en naturaleza divina. Esta fue la enseñanza de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento y fue la doctrina verdadera creída durante los primeros 3 siglos de cristianismo verdadero. Sin embargo, ciertos herejes, como por ejemplo Atanasio y Ambrosio, comenzaron a enseñar en el siglo IV la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que es adorado con el Padre y con el Hijo. Y esta gran herejía y mentira del diablo quedó reflejado en el llamado Credo de Atanasio, redactado alrededor del año 500, seguidamente por el obispo hereje Ambrosio de Milán. Y esta herejía del falso Dios Trino es la que se quedó incrustada en la Iglesia apóstata de Roma, que surgió con la unión de esta Iglesia falsa trinitaria al poder imperial romano a partir del siglo IV, y es esta herejía trinitaria la que siglos después adoptaron también las iglesias falsas que se separaron de Roma durante la Reforma Protestante de Martín Lutero en el siglo XVI.
Gracias, hermano Abuada. Mira, las triadas de dioses, dioses que eran, pues, los pintaban, los hacían como con 3 cabezas o en 3 formas, lo que se conoce como las triadas de dioses dentro de las religiones falsas paganas, eran muy conocidas. Y esto, pues, sencillamente lo aprovechó astutamente la gran ramera romana, la Iglesia Católica Romana, para poder atraer al catolicismo a millones de paganos a partir del siglo IV. Estos paganos, que no tenían ni idea del Dios verdadero, se sintieron muy atraídos por esa doctrina diabólica del falso Dios Trino, predicada por los herejes trinitarios que ya se habían infiltrado en la Iglesia Católica, ya que esos paganos ignorantes que estaban entrando en la Iglesia Católica estaban acostumbrados a adorar a sus triadas de dioses. Ellos simplemente lo que hicieron es que cambiaron el culto a sus dioses trinos por el culto, por la adoración al falso Dios Trino predicado a partir de entonces por Roma, por la Iglesia Católica Romana. Y para comprobar esto que he dicho, pues yo recomiendo a todos los oyentes a que entren en la versión escrita de este librito y pinchéis en el enlace que ahí aparece, el contenido web escrito por el hermano Henry, que lo escribió hace años, un artículo muy bueno sobre estas triadas de dioses. Por lo tanto, en lugar de ser la doctrina de la Trinidad la doctrina o dogma más importante de la fe cristiana, en realidad es la doctrina más falsa de todas, después de las doctrinas falsas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, tal como he demostrado en esta obra apologética que he escrito y que está dividida en 3 libritos, y que cualquiera puede bajar gratuitamente desde mi sitio web. Y ya para terminar este ciclo sobre patrología, sobre la patrística, esta trilogía, vamos a leer unas palabras del apóstol Pablo y del apóstol Juan. El apóstol Pablo utilizó siempre estas palabras cuando escribía a las iglesias locales esparcidas por el Imperio Romano, ya fuera al principio de sus cartas o al final. Las palabras son las siguientes: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, y fijaos lo que dijo ahora, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Y en 2 Corintios 13:14, Pablo dijo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Como podéis ver, claramente Pablo enseñaba la misma teología que enseñaron todos los verdaderos padres de la Iglesia enoteístas de los 3 primeros siglos. Pablo enseñó, pues lo que nosotros, los cristianos bíblicos, también enseñamos. El apóstol Pablo dijo bien claro que el Padre es el Dios supremo y único, y que de Él proceden todas las cosas. Así lo leemos en 1 Corintios 8, 4 y verso 6. Pablo dijo que Jesucristo es nuestro amo, es decir, el Señor, el amo, y el Hijo divino de Dios, pero que está subordinado al Padre. Es decir, Pablo enseñaba que Cristo es un segundo Dios, pero inferior al Padre en autoridad. Y gracias al Espíritu de Dios, que es su energía, los verdaderos cristianos podemos tener común unión, una común unión unos con otros, como por ejemplo estamos haciendo en esta escuela bíblica. Tenemos común unión unos con otros. Y también una común unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nunca con el Espíritu Santo. Tal como dijo el apóstol Juan en este tremendo pasaje que voy a leer, que dice así. Y ya con este texto terminamos este estudio sobre los padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. Dijo Juan lo siguiente, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Recordad, la palabra comunión significa común unión, una unión en común. Y dijo seguidamente, y nuestra comunión, o común unión, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí lo tenéis. Tenemos común unión con el Padre y con su Hijo, y también unos hermanos con otros. Pero fijaos que el apóstol Juan en ninguna parte dijo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión es con estas dos personas divinas, con estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Nunca dijo que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo mencionó en este texto. Sencillamente porque no se trata de ninguna persona divina, de una tercera persona divina. Es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Y la común unión que tenemos también unos hermanos con otros. Esa unión en común. Por consiguiente, como podéis ver, los apóstoles de Cristo jamás enseñaron que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Nunca. Lo que ellos enseñaron es que el Dios Supremo, el origen de todas las cosas, es el Padre, de Él proceden todas las cosas. Él es el creador de todo el universo, creador supremo. Cuando hablo del creador me refiero al creador supremo, porque hay muchos creadores. El propio ser humano, nosotros también somos creadores, porque también hacemos cosas, creamos cosas. Pero hay un creador supremo, máximo, que es el Padre Celestial. Jesús es el segundo creador, ayudó al Padre, colaboró con el Padre en la creación del universo. Y el Espíritu de Dios, pues es la energía de Dios, el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Y la comunión que tenemos los cristianos verdaderos, pues es sencillamente gracias al poder de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en ese texto que he leído, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es una común unión procedente del Espíritu de Dios, pero que no tiene que ver nada con la comunión con el Espíritu Santo. Una cosa es la comunión del Espíritu Santo y otra muy diferente es la comunión con el Espíritu Santo. Nunca la Biblia enseña que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque sencillamente no es ninguna tercera persona divina. La comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, verso 3. Y hemos llegado al final de este estudio, de este libro. Quien lo quiera tener por escrito, ya sabe que lo descargue de internet gratuitamente. Y luego también hay al final una literatura bíblica recomendada, que es una serie de libritos que he escrito durante los últimos meses, que podéis descargar también gratuitamente. De modo que terminamos ya la primera parte de esta escuela. Ya los hermanos que queréis hablar, que queréis comentar, enviar mensajes, porque sean mensajes en audio, ya lo podéis hacer libremente.
Bueno, yo creo que estos libritos, el del alma y este del triniterquismo, son imprescindibles. Yo creo que son imprescindibles estos libritos para poder, entre otros, pero hay otros que también que ha escrito el hermano Martínez y que también son muy buenos, pero concretamente estos dos, yo diría que es la mejor literatura antiapóstata que he visto, porque creo que hacía falta esta sección de patrística desde hace tiempo, y en este libro del triniterquismo Primero que el hermano Martínez hacía una primera parte bíblica, que es Nuevo Testamento, Biblia pura, muy completa, y aparte agrega esta sección de patrística imprescindible. Y el alma también. Y luego, bueno, hay otros libros que también me gustan mucho, ¿no? Como es uno que me gustaría, hermano Martínez, que pudieras aumentar, ¿no? Que es el tema de contra los estos judaizantes, ¿no? Anticristianos. Pero lo que es en general de la literatura antiapóstata, en estos momentos, yo creo que los que más me gustan son estos dos.
Hay muchos trinitarios que suelen citar el pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando él habló de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dicen ellos que, por lo tanto, esto es como la Trinidad, que nosotros también somos trinos, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Habló de todo vuestro ser, espíritu, y alma y cuerpo. Eso es un error. Eso no tiene que ver nada con la Trinidad. Nosotros no somos trinos por la sencilla razón de que somos un solo ser humano, no somos tres seres humanos. La doctrina de la Trinidad lo que enseña es que hay tres personas divinas, pero un solo Dios. Pero nosotros no somos tres personas humanas, somos una sola persona humana. Lo que hizo Pablo es sencillamente en ese texto mencionar todo vuestro ser, espíritu, todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos vida, es decir, tenemos alma, tenemos nefes, tenemos cuerpo, tenemos un cuerpo que es carnal y tenemos espíritu, ¿no? Y tenemos esa energía que nos da la vida. Espíritu, alma y cuerpo. Pero no somos tres personas humanas embutidas ahí metidas en un solo ser. No tiene que ver nada, porque hay muchos trinitarios ignorantes que citan ese pasaje de Pablo para enseñar esa tontería de que de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces siempre citan 1 Tesalonicenses 5:23. Y es un ejemplo absurdo, un ejemplo ridículo el que ponen ellos, ya que nosotros, repito, no somos tres personas humanas en una. No, somos una sola persona, un solo ser humano. No somos tres seres humanos. Pues estoy de acuerdo contigo, hermano Aguada. He escrito muchísimos, a lo largo de varios años, muchos libros de apologética bíblica, que están publicados en mi sitio web. He escrito decenas de libros en PDF. Y yo considero que estos tres últimos, esta trilogía de libritos que he escrito, son mejores escritos y los más importantes. He escrito varios, muchos muy buenos. Por ejemplo, el famoso libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana que escribí en el año 2010. Es un libro muy extenso, pero no tiene la calidad que tiene esta trilogía que he escrito, estos tres últimos. Yo los considero los mejores, los más importantes de todos los que he escrito. Hay muchos más, muy buenos, muy importantes, pero estos tres son esenciales, como muy bien has explicado. No es porque los haya escrito yo, es que es la pura realidad, es que es así, es la verdad. Son de una edificación, de un conocimiento bíblico, de una importancia impresionante para edificar en la verdadera doctrina a todos los cristianos que realmente busquen la verdad. Estos tres libritos, esta trilogía, es fundamental para conocer la verdad sobre estos tres temas tan importantes como son la doctrina esta de la inmortalidad del alma, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno y la doctrina de Dios, la doctrina del trinitarismo vista, enseñada a la luz de la Biblia. Entonces, hermanos, fijaos bien, cuando alguno venga a vosotros y os pregunte si sois trinitarios, ¿somos trinitarios o no somos trinitarios? Depende, depende el concepto que ellos tengan sobre la Trinidad. Somos trinitarios en el sentido de que hablamos de que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y están unidos. Claro, son uno. Eso no, es así, son uno, forman una unidad familiar, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo, por supuesto, claro que está unido al Padre y al Hijo porque es el Espíritu del Padre y el Hijo. Por lo tanto, en ese punto, en ese sentido, sí que somos trinitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y son uno. Ese es el verdadero trinitarismo. Hay un trinitarismo verdadero bíblico, que es el que hemos expuesto, y luego un trinitarismo falso y apóstata, que es el que se enseña en las iglesias. Si nos preguntan si son tres personas divinas y un solo Dios verdadero, no, por supuesto que no. Eso es una de las mayores herejías y mentiras diabólicas que se puedan enseñar. La Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, y nunca enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Por lo tanto, en ese concepto, en ese sentido, jamás hemos sido, ni somos, ni seremos trinitarios. El concepto que tenían algunos padres de la Iglesia sobre la Trinidad, claro que sí. Ellos enseñaban que hay un Dios supremo y que Cristo es el segundo Dios. Ellos enseñaban el subordinacionismo y un enoteísmo bíblico, como exactamente el que creemos y enseñamos nosotros.
Saludos a los hermanos, saludos hermano John, John Ramírez, Giraldo, hermanos, saludos por ahí. Nada, pues efectivamente es así, hermanos. Y todo aquel que enseñe, que predique que realmente la Trinidad tiene asidero en la palabra de Dios, como muchos dicen, incluso que en el Antiguo Testamento se habla de la pues de la Trinidad, ¿no? De la doctrina de la Trinidad, realmente pues están mintiendo, están realmente pues falsificando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina del Espíritu Santo, o sea, la doctrina de la tercera persona, pues nunca en el Antiguo Testamento la vamos a encontrar. Pero sí en el Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo pues se personaliza, ¿no? Eso es lo que hemos entendido ahora y a Dios gracias que hemos podido entender que no se trata de una persona, ni que estas tres personas, como lo ponen ellos, sean un solo Dios, ¿no? Importante, por ahí la hermana Nubecita, pues lo explicaba también ayer de una forma muy, muy clara. Y qué gustazo, hermano, poder compartir con ustedes, poder entender realmente estos puntos que, como bien decía hermano Aguada, había una necesidad enorme de poner claro realmente esta enseñanza de los padres de la iglesia y con fechas, ¿no? Con fechas, porque ahí tenemos, por ejemplo, a Gregorio, que recién mencionaba el hermano Tito, en esta última sección, que bueno, él antes, poquito antes del tiempo de Nicea, pues nos da realmente, hermano, un testimonio claro, preciso, de ser un henoteísta. Franco, ¿no? Como lo somos ahora nosotros. Entonces todo esto pues nos lleva, no tan solo él, sino varios más que mencionan la Trinidad, pero que no son trinitarios. Pues esto nos lleva, hermanos, a un conocimiento todavía más claro, limpio y con una confianza aún más grande para poder pues enfrentar cualquier situación respecto a esta doctrina falsa de que las tres personas son un solo Dios. Es así, hermanos. Paso palabra.
Porque esto es importante que lo tengamos claro. A ver, es lo que dije antes en mi anterior mensaje. Hay una Trinidad bíblica y hay una Trinidad falsa, una Trinidad diabólica. Voy a poner un ejemplo. Hay, por ejemplo, Illuminatis o iluminados. Illuminati es en latín, iluminados en español. Hay iluminados que son de Dios. Y hay falsos iluminados, los falsos Illuminati, estos masones anticristianos que quieren gobernar el mundo. Unos son de Dios y otros son de Satanás. Nosotros somos verdaderos Illuminatis, porque estamos iluminados, tenemos la luz de Dios y llevamos la luz de la verdad a otros. Eso es un verdadero iluminado. Lo mismo pasa con el asunto de la Trinidad. Hay una Trinidad bíblica y una Trinidad falsa, diabólica. ¿Cuál es la Trinidad bíblica? Pues de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y los dos son uno, perdón, y los tres son uno. Están unidos, tienen una unidad de mente, de propósito, de naturaleza. Esa es la verdadera Trinidad. Y luego hay una Trinidad satánica, falsa, diabólica, que es la que se impuso en la gran ramera romana a partir del siglo IV y del siglo V. Que es la Trinidad falsa, de esa doctrina de que hay tres personas divinas y que esas tres personas divinas forman un solo Dios. Esa es una Trinidad diabólica, falsa y totalmente antibíblica. Por ejemplo, el que escribió esto, los que escribieron estos dos pasajes que voy a citar, que se encuentran en casi todas las Biblias. El pasaje de Mateo 28, 19 y el pasaje de 1 de Juan 5, 7. Los que escribieron esos textos eran trinitarios de los verdaderos o trinitarios de los falsos. ¿Qué opináis vosotros? Los que escribieron, por ejemplo, hice bautizar en el nombre del Padre, porque sabéis que aparece por primera vez en la Didache, esto ya lo estuvimos viendo el otro día, la última clase, es por primera vez donde aparece esa fórmula de bautismo, y se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que escribió esas palabras, el que se inventó esa expresión, esas palabras, ¿era trinitario bíblico o era trinitario antibíblico y apóstata? Pues era un trinitario bíblico. Él simplemente mencionó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y punto. No dijo por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. Y el que escribió Primera de Juan 5, 7, que no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, pues lo mismo, que era un trinitario bíblico o un trinitario apóstata y antibíblico. Pues era un trinitario bíblico, porque lo que dijo es porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Fijaos que no dijo que los tres sean un solo Dios. Cuidadito. Eso es lo que interpretan falsamente los apóstatas trinitarios. Dicen que no, que ahí lo que dice es que los tres son un solo Dios. Ahí no dice que los tres sean un solo Dios. Dice que son uno. Uno. Igual que el Padre y el Hijo son uno. Igual que nosotros los cristianos también formaremos una unidad. Juntamente con el Padre y el Hijo seremos uno. Ahí simplemente lo que dice en 1 Juan 5, 7, que hay tres que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. No dice que sean tres personas divinas y un solo Dios verdadero, eso no lo dice el pasaje. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar. Esto es muy, muy, muy importante que todos lo entendamos. Existe un trinitarismo bíblico, hay una trinidad verdadera, bíblica, y hay una trinidad falsa. Hay una doctrina trinitaria que es falsa y apóstata. Esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros, pues en cierta forma, claro que somos trinitarios, lo he explicado antes, porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y forman una unidad, son uno. Pero jamás, jamás vamos a decir que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina y que tres personas divinas formen un solo Dios. Esa es una de las mayores herejías y mentiras que se inventaron pues estos pobrecitos herejes medio analfabetos apóstatas que eran algunos padres de la iglesia, como por ejemplo Tertuliano, o Atanasio, o Ambrosio de Milán, que no tenían el conocimiento bíblico que tenemos nosotros. Nosotros tenemos mil veces más conocimiento bíblico que lo que tenían estos padres de la iglesia de los tres primeros siglos. ¿Por qué? Porque tenemos unas herramientas de estudio bíblico que ellos jamás las tuvieron, que ellos ni siquiera las soñaron.
Es así, hermano. Y todo está en ponerse a analizar de manera detenidamente los pasajes, ¿no? Como el que bien mencionabas ahorita, hermano, primera de Juan 5, 7, ¿verdad? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio, dice, ¿no? El espíritu, el agua, la sangre y estos tres, pues dice son uno, ¿no? Ahora, es decir, en nuestro entendimiento debemos entender, hermano, que apuntan a una sola cosa, a un mismo propósito. Eso es lo que es, que apuntan a eso, a un mismo propósito, al testimonio, porque claro, el testimonio dado mediante el agua, la sangre y el espíritu de que Jesús es el Hijo de Dios, pues eso constituye una verdad enorme. Constituye el testimonio de Dios, el cual es mayor que el de los hombres. O sea, que esto no tiene más nada que... No tiene nada, digamos, es que lo que sucede es que muchas veces nos vamos un poco deprisa, no nos detenemos a mirarlo, pero realmente el testimonio que se está dando ahí, pues es el testimonio de Dios, ¿verdad? El espíritu, el agua, la sangre, pues lo mismo, tienden a lo mismo, y el testimonio de Dios, más nada.
Exacto, hermano Mario. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre da testimonio de su Hijo, por ejemplo, cuando se oyó la voz del Padre, cuando Jesús se bautizó en el Jordán, y dijo el Padre Celestial, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, me complazco. Por tanto, dio testimonio de su Hijo. Jesús también a su vez dio testimonio del Padre, porque Cristo nos habló del Padre, nos mostró al Dios Supremo, nos dio a conocer al Dios Supremo, al Todopoderoso, que es el Padre Celestial. Y también el Espíritu de Dios da testimonio. porque habla, el Espíritu de Dios habla, se le personifica de la misma manera que también pueden hablar las piedras o hablan los árboles, o la sabiduría clama por las calles, o la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra, pues también el Espíritu de Dios, el poder de Dios, da testimonio, también habla en sentido metafórico, que eso no significa evidentemente que se trate de una tercera persona divina. Pues eso es lo que significa ese texto de primera de Juan 5:7 que aparece en casi todas las Biblias. Que no es un texto falso, no es falso, aunque no se encuentre en los manuscritos griegos, no es un pasaje falso ni es un pasaje trinitario, de ninguna manera, no es trinitario. Nadie puede utilizar ese texto para basar la doctrina diabólica del falso Dios trino, de ninguna manera. Simplemente menciona, repito, al Padre, al Hijo, al Verbo y al Espíritu Santo. Es lo que hace el texto de primera de Juan 5:7 y dice que los tres pues son uno, forman una unidad, pero no dice que sean un solo Dios. Por lo tanto, de ninguna manera, si alguno cree que primera de Juan 5:7 es un texto trinitario, pues que se le quite esa idea de la cabeza, porque es absolutamente falso. No es un pasaje trinitario.
Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, santos hermanos, en Cristo Jesús. Bien, hace mucho tiempo, hermanos, yo venía con esta idea de que la Biblia nos mostraba claramente un verdadero trinitarismo. Lógicamente, cuando me refiero al verdadero trinitarismo, no me estoy refiriendo al trinitarismo apóstata de la Gran Ramera y sus hijas, las iglesias evangélicas trinitarias, cuyo concepto es de un dios salchichón, o sea, un dios embutido, tres dioses embutidos, que los tres hacen uno solo. Eso es totalmente antibíblico. Bien, el verdadero concepto trinitario de los verdaderos cristianos, los verdaderos enoteístas, es el de una verdadera trinidad, porque nosotros evidentemente creemos en un único Dios todopoderoso que es el Padre. También creemos en un segundo Dios que es poderoso salido del Padre, que es su Hijo Jesucristo. Como también creemos en el Espíritu Santo, en el poder, la energía del Padre y también del Hijo, ya que el Espíritu del Padre es también el Espíritu del Hijo, ya que el Padre comparte de su Espíritu con su Hijo. Pues en este punto, hermano, tenemos la creencia tripartita, trinita. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el poder o la energía del poderoso. Vuelvo y repito, este concepto trinitario es muy diferente al concepto trinitario de la Gran Ramera y sus hijas, las iglesias evangélicas trinitercas. Bueno, cuando yo hablo del concepto tripartito en los seres humanos, no estoy diciendo, escuchen bien hermanos, de que seamos tres seres metidos en uno solo, para nada. La palabra alma de la psique viene del hebreo neshama. La neshama incluye lo que es el cuerpo físico y los pensamientos y sentimientos del ser humano. Ese es el concepto de alma. Vemos también que los animales son almas vivientes, ¿cierto? Los animales también son almas vivientes. Lo que yo quiero decir es que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser, o sea, el espíritu que entra en el polvo que fue tomado de la tierra y como resultado da un alma viviente. Nosotros somos almas vivientes que el día que nos toque volver al polvo de la tierra de donde fuimos tomados, pues el espíritu de vida volverá a Dios. Así de claro es el concepto que tengo de los tripartitos, o que somos tripartitos.
Exacto, hermano John, así es, esa es la pura realidad. Por lo tanto, como dije anteriormente en otro de mis mensajes, si alguna vez alguno de estos iglesieros, católicos, paposos o evangelocos, os pregunta si sois trinitarios, pues le tenéis que preguntar vosotros cuál es el concepto que él tiene de la Trinidad. Depende. Si, pues cuando digan eso, pues sí, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. y están unidos. Por lo tanto, en ese sentido, en ese punto, claro que somos trinitarios. Pero al mismo tiempo, les decís vosotros, somos, los cristianos verdaderos, somos subordinacionistas y enoteístas. Y que hay una falsa trinidad, que es la que se enseña en las sectas apóstatas, como la católica romana y en las evangélicas. Enseñar que hay tres personas divinas, pero que al mismo tiempo forman un solo Dios. Eso jamás lo enseñaron los apóstoles, ni lo enseñaron los verdaderos padres de la Iglesia, sino que es una herejía monstruosa que se impuso en la gran ramera romana a partir del siglo IV. Eso es lo que le tendremos que responder a cualquiera que venga pues preguntando pues ese tipo de preguntas.
Estimados hermanos, yo entiendo claramente, escuchen bien, estoy completamente seguro de esto, que los trinitarios, me refiero a los falsos trinitarios, a los del Dios salchichón, al Dios embutido, confunden el enoteísmo con politeísmo. Ellos no entienden de que la Biblia habla de muchos dioses, ya que Dios nuestro Padre es el Dios de dioses y Señor de señores. Así lo dice la Torá. Cuando dice que nuestro Padre es el Dios de dioses, es porque evidentemente existen otros dioses, otros seres poderosos, otros seres que tienen este título de Dios, que aún el mismo Dios les ha dado, como por ejemplo el caso de Moisés en Éxodo 7:1. El asunto es que los trinitercos, los del Dios embutido, confunden enoteísmo con politeísmo. Y el politeísmo es la creencia de muchos dioses bajo el mismo poder, o sea, todos adorados. Esto se llama idolatría, politeísmo idólatra. La verdadera doctrina bíblica es enoteísmo monólatra, porque creemos en la existencia de muchos seres poderosos, pero nuestra adoración absoluta, nuestra koinonea, es solamente con el Padre Celestial.
Y respecto al tema del enoteísmo, a ver, el enoteísmo, esto lo explico en el libro que escribí este de la 21 tesis de la verdadera teología cristiana, lo puse de forma más extensa. El enoteísmo es una forma de politeísmo. Nosotros somos en cierta forma politeístas. ¿Qué es un politeísta? Es el que cree en la existencia de muchos dioses. Y nosotros creemos en la existencia de muchos dioses. Pero al mismo tiempo es un politeísmo enoteísta. Es decir, que existe un Dios supremo, un Dios todopoderoso, que es el Padre Celestial, el creador de todas las cosas. Hay un Dios supremo. Y luego hay muchísimos más dioses. ¿Quiénes son estos dioses? Los hijos de Dios. Esto se llama enoteísmo politeísta. Creemos, nosotros somos politeístas. Porque creemos en la existencia de muchos dioses, que son los hijos de Dios. Otra cosa es la polilatría, la adoración a muchos dioses. Claro que nosotros no somos, no practicamos la polilatría. No, nosotros solamente somos monólatras en el sentido que adoramos a un solo Dios, que es el Padre Celestial. Una cosa es la polilatría y otra cosa es el politeísmo. Tenemos que saber diferenciar estos conceptos teológicos. Es muy importante. Una cosa es la polilatría y otra cosa es el politeísmo. Los verdaderos cristianos somos politeístas, pero no practicamos la polilatría, porque no adoramos a muchos dioses, solamente adoramos a uno. Pero lo que enseña la Biblia claramente es un politeísmo enoteísta. Esa es la verdadera teología bíblica, politeísmo enoteísta, o enoteísmo politeísta, como lo queráis llamar, ¿eh? Que no tiene que ver nada ni con el monoteísmo falso ni con el trinitarismo falso. Bueno, el politeísmo no es la adoración de muchos dioses. La adoración de muchos dioses, hermanos, se llama polilatría. Polilatría, polis, muchos, latría, adoración, es polilatría. El politeísmo, como ya he explicado, es la creencia en la existencia de muchos dioses. Eso es un politeísmo bíblico que menciona.
Es así, hermano John, efectivamente. Oye, hermano, y otra cosa, ¿no? Para matizar un poquito respecto a lo que es lo del Espíritu Santo. Cuando nosotros partimos de la base, pero de la base con conocimiento, de la base bíblica, hermano, de que el Espíritu Santo no es una persona literal, Pues hermano, vemos caer la Trinidad apóstata, la miramos caer, hermano, pero desde su base, ¿no? Precisamente por eso, porque el Espíritu Santo no es otra cosa más que el poder de Dios. Y cuando se cuenta al poder de Dios como una persona, como lo hacen ellos, pues efectivamente, hermano, tienen a tres personas, las hacen caber, como bien dices tú, en un salchichón. Haciendo a un Dios todopoderoso, hermano, en tres, o sea, tres en uno, y es un revoltijo horrible, ¿no? Y respecto a lo que es el enoteísmo, hermano, yo lo he explicado muchas veces, este término, acá, tú sabes, acá en el sello, pero esto es, hermano, tienes toda la razón del mundo. Ellos confunden el enoteísmo con el politeísmo. Entonces, cuando tú hablas de que hay un solo Dios todopoderoso, pero sin descartar que hay otros dioses, comenzando con el Señor Jesucristo, que también es un Dios, que también es poderoso, porque la palabra poderoso significa Dios o Dios significa poderoso, pues ellos se van con eso, ¿no? No, pero es que tú ya estás diciendo que hay más dioses que uno. Cuando la Shema Hebrea nos dice que solamente hay uno, claro, que solamente hay uno, pero uno que es todopoderoso. Sin embargo, los otros son poderosos, ¿no? Entonces, no lo sacas de ahí. Ya cuando la gente está vacunada de esa manera, hermano, no nos queda más que pedir a Dios, orar a Dios, porque muchos, muchos realmente están con el deseo, con el anhelo, hermano, de aprender, pero se cierran, ¿no? Se cierran porque ya vienen así, vacunados con esas doctrinas, pues bien fuertes, ¿no? Inyectados hasta el tuétano, hermano. Cambio.
Como digo, eso es un politeísmo bíblico que menciona la Biblia. Y otra cosa es la polilatría. La polilatría sí que es paganismo, sí que es falsa, ya que la Biblia enseña la adoración de un solo Dios, que es el Padre Celestial. Eso se llama monolatría. Nosotros somos, los cristianos bíblicos, somos monólatras, politeístas, enoteístas. Repito, somos los cristianos bíblicos monólatras, porque adoramos a un solo Dios, que es el Padre. Somos politeístas porque creemos en la existencia de muchos dioses, que son los hijos de Dios, y somos también enoteístas porque enseñamos que hay un solo Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Repito, somos politeístas, monólatras, enoteístas. Esa es la verdadera teología bíblica. La que creyeron los primeros cristianos, en el Antiguo, también en el Antiguo Testamento, es lo que se enseña, y es lo que realmente creyeron y enseñaron los verdaderos padres de la Iglesia de los 3 primeros siglos.
Claro, así es, hermano, hermano Tito. Eso es, ¿no? La monolatría, pues es que la misma palabra lo dice, hermano. La idolatría, la adoración de un solo Dios. Y nada más, porque la misma palabra así también lo dice, ¿no? Es la adoración de un solo Dios. Pero claro, cuando eres un monólatra, enoteísta, pues entiendes bien claro de que estás adorando a un solo Dios todopoderoso, superior a todos los dioses, un Dios de dioses. Pero que sin embargo no descartas la posibilidad, o más bien el hecho de que sí hay otros dioses, ¿no? Como pues claro, a la luz de la palabra lo sabemos desde Génesis, hermano, por allá cuando, bueno, incluso en tus mismas 21 tesis, me recuerdo allá explicando claramente cuando, por ejemplo, Moisés, ¿verdad?, fue, digamos, el primer enoteísta que podemos encontrar y que bien claramente. Él mismo lo experimenta cuando el mismo Dios lo manda a ser Dios delante de Faraón, ¿no? Así que es bien claro, hermano, es bien claro el punto este del enoteísmo. Pero claro, muchas veces, bueno, quiero decir algo más adelante, paso palabra.
No, lo que pasa es que lo que confunden es, hermanos, es el, estos iglesieros confunden el politeísmo con la polilatría. Es que no es lo mismo. El politeísmo no es polilatría. El politeísmo, esto es muy importante, es creer en la existencia de muchos dioses, de muchos seres poderosos. Y la polilatría es la adoración de muchos dioses, que es lo que practicaban en el paganismo. ¿Qué hacían en el paganismo? Creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas, pero además eran polílatras. Practicaban la polilatría, adoraban a todos esos dioses. Sin embargo, los cristianos no. Los verdaderos cristianos somos monólatras, porque adoramos solamente a un dios, que es el Padre. Pero al mismo tiempo somos politeístas, claro que somos politeístas, porque creemos que los hijos de Dios son dioses. Hay muchos más dioses en el cielo y en la tierra, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Pablo en ese texto estaba reconociendo el politeísmo, de que efectivamente hay muchos dioses, pero lo enseñó bien clarito, que solamente hay un Dios Padre, que es el del cual proceden todas las cosas. Hay un Dios supremo, que es solamente el Padre Celestial. Por consiguiente, Pablo era politeísta, enoteísta y monólatra, porque solamente adoraba a un Dios, que es el Padre. Es muy importante que estos tres conceptos teológicos, que es el politeísmo, la polilatría y el enoteísmo, los tengamos claros, sepamos diferenciar, porque el problema de los iglesieros, paposos evangelocos, es que, repito, confunden la polilatría con el politeísmo, y es que son dos cosas diferentes, no es lo mismo la polilatría que el politeísmo. Porque a mí me han dicho muchas veces los apóstatas, es que tú eres politeísta. Claro que soy politeísta, yo lo reconozco, yo soy politeísta, porque creo la existencia de muchos dioses, pero al mismo tiempo somos monólatras, es decir, adoramos solamente un Dios, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, claro que somos politeístas. El Hijo de Dios, Cristo, es un Dios, y luego hay otros mucho más dioses que son inferiores al Padre Celestial y que son los hijos de Dios.
Ah, bueno, lo que quería decir, hermanos, nomás que me ocupé un poquito, me tenía que ocupar por acá un poco. Eso, cuando nosotros, hermano, hablamos del enoteísmo, y mucha gente, me refiero acá a los canales, acá en el canal de sello, mucha gente ha escuchado de Tito Martínez, de Alexander Hale, del hermano John, y todo esto, hermano, bueno, definitivamente lo rasgan y no quieren saber más nada, ¿no? Pues tú sabes cómo la gente es, que ni siquiera se detiene a analizar las cosas. Entonces, cuando yo menciono todo esto, dicen, no, pero lo que pasa es que tú estás instruido por Tito, o sea que lo que te está pasando es eso. Por eso es que tú eres un enoteísta, porque él es un enoteísta. Bueno, claro, yo lo digo con toda razón bíblica, que lo que él explica es lo que debemos entender todos. Y lo vuelvo a explicar, hermano, y eso es lo que mucho sucede. Ahora, cuando yo voy a otro canal, ya en el tiempo he estado pues visitando otros canales, entonces, al momento que nos escuchan hablar, o alguien hace referencia de Mario Huerta, ah, mira, acá está pregonero. Ah, pero pues ese es enoteísta. Yo no sé cómo tú te metes con este enoteísta, ¿no? Este adorador de muchos dioses. O sea, que no sé por qué la gente no se detiene por lo menos a observar un poco, ¿no?
Por consiguiente, repito, y esto es importante, el enoteísmo bíblico, es una forma de politeísmo. Además, esto lo reconoce el que acuñó este término de enoteísmo, que era un tal Max no sé qué, ya no me acuerdo el apellido, un teólogo. Este término moderno del enoteísmo, pues se refería a eso. El enoteísmo es una forma de politeísmo. Entonces, el politeísmo es sencillamente la creencia y la existencia de muchos dioses. Y luego está otro término que se llama polilatría. Polilatría, que seguramente no lo habéis escuchado muchas veces, pero ¿qué es la polilatría? Pues es la adoración de muchos dioses. De polis, mucho, y de latría, adoración. La polilatría sí que es antibíblica y es la que practican los paganos cuando adoran a muchos dioses. Hay una secta muy conocida, todos habéis oído hablar de los mormones, los llamados los santos de los últimos días. Ellos son enoteístas politeístas, igual que nosotros. ¿Qué es lo que diferencia a los mormones de nosotros? Pues no sé si sabréis que los mormones enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pero fijaos qué curioso, yo conozco un poco bastante, creo conozco bastante bien la teología mormona. Ellos se consideran trinitarios porque creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero dicen que él es una tercera persona divina, el Espíritu Santo. Pero que no forman un solo Dios. Ellos no enseñan, jamás enseñan en su literatura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Ellos dicen que son tres dioses, que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Dicen que son tres dioses. Y son politeístas, ellos también creen como nosotros que hay otros muchos dioses y señores, y que el Padre es el Dios supremo. Por lo tanto, los mormones, esta secta, también son politeístas, enoteístas. El error doctrinal de ellos, y que se apartan de la Biblia, es cuando enseñan que el Espíritu Santo pues es una tercera persona divina, es un tercer Dios. Es un error de los mormones.
Otra de las causas más fuertes, hermanos, que que provoca pues que se arraiguen más en esta falsa, en este falso entendimiento, es que le dan mucho crédito, hermano, a las alabanzas que hablan mucho del Espíritu Santo y se pasan alabando al Espíritu Santo por, a veces hasta por horas, hermano. Y ahí es donde, pues no sé, el poder del enemigo pues los abraza, los tiene pero bien, bien convencidos de que es así. Entonces, cuando tú le dices a una persona de estas, oye, pero te das cuenta, lo que está diciendo es alabanza. Y bueno, se ofenden, hermano, porque para ellos es como blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, no entienden lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo realmente.
Bueno, hermano, seguid enviando más mensajes en audio. Ya es la hora aquí de marcharme yo a planchar las orejas. Es tarde aquí en España. La siguiente escuela bíblica va a ser dentro de un par de días. Va a ser el domingo. Y vamos a hablar de lo que dijo el hermano Mario. Este tema que vamos a tocar, el asunto de Israel, de Gog y Magog, mencionado ahí en la gran profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y de la futura restauración de Israel. Va a ser el tema de la siguiente clase, que va a durar, yo creo que va a durar un par de clases, es lo que nos va a llevar ese nuevo estudio. Entonces, dentro de un par de días tendremos la siguiente escuela. Así que seguid enviando vosotros más mensajes en audio, que todavía sigue abierta la escuela, y yo ya mientras me voy a sobar.
Claro, claro, hermano, y gracias, hermano, pues por dar espacio ahí a ese tema que hemos de tratar en el Señor. Va a ser de gran edificación, hermano, el tema de Ezequiel, el tema de la profecía de Ezequiel. Será buenísimo, Sí, claro que tomará por lo menos unas 2 o 3 sesiones, porque es bastante amplio. Por lo que me he dado cuenta, los demás pasajes después del 38 hablan bastante sobre esto, hermano. El templo, el nuevo templo que será restaurado y todas estas cosas, ¿no? Será bastante, bastante hermoso ese tema, hermano. Ojalá pudiéramos tener tiempo suficiente. Voy a apurarme. Tenemos tiempo, un par de días, para llegar a comenzar con este estudio, Que descanses, hermano. La gracia y la paz del Señor sea contigo. Bueno, yo estaba mirando acá el libro de las 21 tesis. Bueno, quiero que sepan que yo printé todas las 21 tesis. Son 2 libros gruesos. Los cargo en mi camión cuando voy por ahí, porque de repente sale algún tema y tú sabes, de repente no tiene uno todos los pasajes a la mano, ¿no? Pues nada, quiero solamente dar un poquito lo que es el significado tomado aquí de las 21 tesis del hermano Tito, el significado de los términos que son teológicos, los términos teológicos de lo que es el monoteísmo y el politeísmo, ¿verdad? Y luego pues la derivación de cada uno de ellos, como es la monolatría y otros más. Pero quiero comenzar con eso. Dice monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios, solitario, dice. Politeísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses. Esto de solitario, yo siempre me he quedado pensando un poquito en ese aspecto, hermano. Tal vez si estás por ahí, luego nos ayudas. Y si no, en otro momento. Luego dice acá, el enoteísmo es la creencia en un solo Dios supremo, pero reconociendo la existencia de otros muchos más dioses subordinados a este Dios supremo. Y luego dice, vamos a ver, conforme al diccionario, ¿verdad?, de las religiones de religiones comparadas, pues es un término acuñado por Max Müller a partir del griego enos, uno, teos, Dios, para designar como forma de religión en que es, si bien se acepta la existencia de numerosos dioses, politeísmo se centra la atención en un solo, o en uno solo, considerándolo muchas veces como representante de todos los demás. Esta actitud se advierte, por ejemplo, en las primeras etapas de la religión hebrea, o sea, en el judaísmo, se diferencia del monoteísmo, en que pues este admite la existencia de un solo Dios, ¿verdad? Esta definición del teólogo Müller es completamente acertada y bíblica por la sencilla razón de que esa era y es la religión del verdadero judaísmo enseñada en la Biblia. Por ejemplo, dice acá, y este es el punto que que mencionábamos hace un rato. Por ejemplo, Moisés, el fundador del judaísmo y el gran enoteísta, dijo bien claro que Yahvé, el Dios de Israel, es el Dios de dioses. Ahí lo tenemos, hermanos. Es el Dios de dioses y el Señor de señores. Lo podemos encontrar por allá en Deuteronomio 10, 17. Lo cual admite claramente la existencia de otros muchos dioses y señores, pero subordinados al Dios supremo, Yahvé. Estos dioses no son los dioses falsos de los paganos, sino los hijos de Dios, los cuales son llamados por la Biblia dioses. Como lo podemos constatar clarísimamente por ahí en el Salmo 82, bien conocido para este tema, Salmo 82, desde el versículo 1 hasta el 6. Y dice, y hasta el principio Cristo confirmó, perdón, hasta el propio Cristo confirmó esta enseñanza mosaica, ¿verdad? Allá en Juan 10, 34 al 36. Y es así, hermanos. Luego, pues, la palabra monolatría, ¿verdad? Que es la adoración de un solo Dios. Eso es lo que es. Y la polilatría es la adoración de muchos dioses. Luego aclara el hermano Tito también aquí, en su libro de las 21 tesis, dice, es muy importante que usted no confunda los términos monoteísmo y monolatría. Como hemos visto, la primera palabra, o sea, el monoteísmo, significa existencia de un solo Dios solitario. Mientras que el segundo término es la adoración de un solo Dios. El verdadero judaísmo y el verdadero cristianismo no son monoteístas, sin embargo, son religiones monólatras, ya que adoramos a un solo Dios supremo, el Padre, tal como enseñó Jesucristo. Y bueno, como lo podemos ver clarísimamente, como lo enseñó el Señor Jesucristo ahí en Juan 4, 23 y 24, en donde dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si el Hijo de Dios recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Padre, entonces Jesús habría dicho algo como esto. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Por consiguiente, repito, una vez más que el judaísmo y el cristianismo son dos religiones monólatras, pero enoteístas, politeístas. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, respecto a estos términos muy, pero muy importantes, ya que pocos, hermanos, pero pocos son los que entienden esto, lo que es el monoteísmo, el politeísmo, realmente son pocos, hermanos. Y bueno, las simples palabras, los simples términos los espantan, nos espantan. Empezando cuando hablamos de que realmente, pues creemos en que hay muchos dioses, pero que creemos en un solo Dios todopoderoso, ¿no? Y que todos los demás están subornados a ellos. Es como lo entendemos nosotros y como debe ser, claramente, a la luz de la palabra. Entonces dejo esto hasta aquí, solamente para que, pues para aportar un poco ahí, hermano, los significados de esos términos teológicos, y luego, si alguien más está por ahí, pues puede aportar algo, ¿eh? Paso palabra. Bueno, gracias y paz, hermanos. Por acá estoy nuevamente. Me ocupé un poco, pero bueno, revisando acá, miro que no hubo más nada, ninguna otra aportación. De cualquier manera, quisiera decir que sí, que el tema de hoy, la escuela de hoy, pues de eso se trataba, ¿no? Se trataba precisamente de lo que es los padres de la iglesia, de los cuales pues, es necesario entender que bueno, que no fueron trinitarios, ¿no? Que aunque pronunciaban o citaban la palabra Trinidad o Trinitas, efectivamente no lo eran. Y es muy importante entenderlo, a excepción de un par, por ahí, Atanasio y el otro, no me recuerdo ahorita bien su nombre. Importante eso, hermano, ya que la vida eterna, pues, eso, como bien lo dice la misma Escritura, lo dice la misma Biblia, en Juan 17:3, ¿verdad? Que pues la vida eterna la hemos de obtener, teniendo el conocimiento del Padre y del Hijo, pero no de una tercera persona, la cual pues es el poder de Dios, pero sí creemos que hay un Espíritu Santo, ¿no? Que hay un Espíritu de Dios que bueno, pues que nos conduce a toda a toda verdad, a toda justicia, y pues a través de él es que realmente podemos también conocer al Padre y al Hijo, ¿no? Y bueno, pues la Escritura pues nos aseguran, hermanos, que pues que los creyentes, los verdaderos creyentes que creen en el Hijo, en el Hijo de Dios, pues son los que realmente tienen la vida eterna, tienen la vida divina. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Y pues la vida eterna es eso, la vida divina, ¿no? Pues que digamos que bueno, pues que nos va enseñando realmente la Escritura a entender cómo hemos de entender la palabra, hermano, cómo hemos de conocer realmente al Padre y al Hijo, cómo obtener la vida eterna. Eso es. Pero nunca nos enseña la Escritura de que una tercera persona, habremos de conocer una tercera persona. Realmente no es así. Pero sí entendemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y que los tres también pues son una unidad perfecta que nos ayuda pues a entenderlo todo, ¿verdad? Pero no que los tres sean una sola persona. Bueno, lo hemos dicho ya varias veces todo esto, simplemente para repasar, para refrescar un poquito, y bueno, pues dejo el espacio, si alguien más está por ahí, para seguir compartiendo. Yo estoy por retirarme también, estoy un poquito ocupado acá, pero me mantengo aquí a la escucha, hermanos. Paso palabra.
Bueno, hermano, no voy a poder hablar sobre el tema, me gustaría, pero ahora estoy inconvenido, tengo inconveniente. Me gustaría aportar del tema, que es muy interesante, pero será la próxima. Yo hablaré del tema, daré mi opinión. Shalom.
Gracias y paz, hermanos. José Junior desde la Florida. Muy agradecido de este estudio, de este padre muy impresionante, magnífico. Me ha impresionado mucho y me ha impresionado sobremanera lo que escribió este padre de la iglesia. Fue uno de los que más destrozó esa mentira de la Trinidad satánica, la que enseñó Tertuliano, la que enseñó Atanasio y Ambrosio de Milán, porque él dijo que el Espíritu Santo tenía subsistencia de Dios, o sea que era algo que Dios tenía, que procedía del Padre, el Espíritu Santo. Y también dijo que Jesucristo era alguien que estaba entre todos, o sea que él dijo también claramente que Jesucristo es el mediador de un Padre supremo y creador de todas las cosas, así como lo enseña Apocalipsis. Como le enseñó Pablo en su carta también. Muy impresionante. Seguimos aprendiendo. Seguimos entendiendo un poquito más. Cada vez tenemos un conocimiento mucho mayor. Y estoy de acuerdo con las enseñanzas de que nosotros sí creemos en una eternidad. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, que es del Padre y del Hijo. Pero no creemos que son tres dioses que forman un solo Dios. Muy agradecido, hermano, de estos estudios, creciendo cada vez más, preparándome para seguir refutando la mentira de esos herejes que siguen rechazando la verdad. Les felicito, hermano Tito, y quiero también decirles, hermano, que estoy muy agradecido de pertenecer a este grupo, que es un grupo de santos hermanos verdaderos. De verdad, creo que el favor de Dios estaría conmigo si yo no estuviera en una sala como esta, pero Dios me ha llevado a mí a un mayor conocimiento y me ha llevado a mucha paz espiritual. Bendiciones del Señor, que el Señor siga dándonos a nosotros cada vez más, mucho más conocimiento. Y adelante con la sana doctrina. Y que sigan todos los hermanos enviando los audios para que así podamos edificar uno con otro. Bendiciones del Señor Jesucristo y del Padre. Soy Junior desde la Florida.
Bien, shalom, hermanos. He estado escuchando los audios y es muy interesante este tema. Un tema que me gusta mucho, ya que también desde ese ámbito yo soy trinitario. No había hablado antes sobre el trinitarismo, porque yo entiendo que el trinitarismo, en cuanto al Padre, al Hijo y al poder de Dios, son uno. O sea, no es que son tres dioses, sino más bien dos dioses, donde el Espíritu de Dios es el poder que mora en el Padre y en el Hijo, y que también ese Espíritu, que es el poder de Dios y del Hijo, mora en todos aquellos que aceptan al Padre y al Hijo. Hay un lugar en la Biblia, un versículo, donde dice que nadie va al Hijo si el Padre no lo trae, como también dice que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. O sea, estos dos dioses, uno mayor y uno menor, son uno en cuanto a unidad.
Casi pasa, hermanos. Les saluda a José Junior desde la Florida. Primeramente, para felicitar al hermano Tito, al hermano Aboada, por el excelente trabajo que están haciendo con estos libros que están publicando cada vez que terminan de hacer un estudio para el crecimiento espiritual de los verdaderos santos y para traer el conocimiento de la verdadera doctrina a aquellas personas que no conocen la verdad y muchos que están en el error. Bueno, estoy un poquito sofocado porque estaba haciendo ejercicio, me disculpan por la respiración. Pero bueno, por lo que veo, los padres de la iglesia usaron algunos términos sobre la Trinidad. No diría que sobre la Trinidad, sino sobre la esencia del Padre, del Hijo y lo que es el Espíritu Santo. Y muchas personas hoy en día que conocen un poco o han estudiado algo de los padres de la iglesia, malinterpretan esas frases que ellos pronunciaron en los primeros tres siglos. Y tanto como muchos de este tiempo también, que cuando leen la Biblia y se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también lo malinterpretan y dicen: ah, mira, ahí se enseña la Trinidad. Porque como vemos, quienes empezaron esta herejía de la Trinidad fue Tertuliano, el Ambrosio de Milán y Atanasio. Pero los apóstoles ninguno enseñaron de que Dios era un ser trino, que era uno, tres, y que eran coeternos, que eran lo mismo y que eran tres personas. Y lo que quería terminar diciendo es que por lo que veo, muchos de los padres de la iglesia creían exactamente lo mismo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Y es bueno que todo esto se sepa para poder refutar a todos esos herejes mentirosos, paposos, que andan por ahí, y toda esa iglesia evangélica trinitaria que no conocen el verdadero origen de la enseñanza falsa del Dios de tres cabezas. Y bueno, sigo aprendiendo cada vez más. Qué bueno que ya me siento que puedo manejar un poco mejor lo que conocían los primeros padres de la iglesia, de los primeros tres siglos. Era algo que yo anhelaba. Ya lo tengo aquí. Voy a seguir estudiándolo, voy a seguir repasando todos los audios y voy a buscar también información externa. Así que, hermano, les felicito, hermano Tito, hermano Aboada, y todo lo que están comentando también en el grupo. Y gracias por todo el esfuerzo, hermano. Me han llevado a un mayor conocimiento de la verdadera doctrina. gracia y paz. Que el Señor le siga bendiciendo, fortaleciendo. Y como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, hermanos, ese será salvo. Perseveremos en la verdadera doctrina, crezcamos en conocimiento y sigamos haciendo la voluntad de Dios y refutando a todos los hijos del diablo que están allá afuera, todos esos trinitarios falsos. Y a los que no saben estos orígenes de la Trinidad, pues llevémoslo al conocimiento, y si no quieren, pues entonces no queda más sacrificio que hacer por ellos. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Gracias, Pajas Junior, desde la Florida.
Gracias por tu mensaje, hermano José. José Junior, magnífico mensaje. Quiero decir alguna cosita sobre los padres de la Iglesia. Estamos estudiando precisamente estos días, y es lo siguiente. Mira, los padres de la Iglesia, los llamados padres de la Iglesia, en concreto los de los tres primeros siglos, ellos no tenían el conocimiento bíblico que tenemos nosotros. Nosotros tenemos mucho más conocimiento bíblico, conocemos mucho mejor la verdadera doctrina que los llamados padres de la Iglesia. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque nosotros tenemos unas herramientas que ellos no tenían. Ellos no tenían internet, los libros que tenían, los que tenían libros eran carísimos, era muy raro tener libros. Ellos estudiaban las escrituras, pero no las estudiaban con las herramientas tan importantes que nosotros tenemos. Voy a poner un ejemplo. Los padres de la Iglesia no tenían un conocimiento exacto de lo que era el Espíritu Santo, me he dado cuenta. Estudiando estos días el asunto este, ellos no tenían el conocimiento que tenemos nosotros, un conocimiento correcto, sobre el asunto del Espíritu Santo. Uno le llamaban la sabiduría de Dios, otros, los trinitarios, le llamaban una tercera persona. Y también he de decir que, como sabéis, algunos de estos padres de la Iglesia utilizaron la palabra trinitas, trinidad. Pero el concepto que ellos tenían de la Trinidad es muy diferente al actual concepto de la Trinidad que tienen los herejes trinitarios actuales, sean los paposos o los evangélicos. La inmensa mayoría de estos padres de la Iglesia, cuando hablaban de la Trinidad, esto ya lo hemos dicho en la escuela, se referían simplemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Significa tres y unidad, unidad de tres. Unidad de tres, eso es lo que significa la palabra Trinidad. Es decir, que hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lógico, eso es evidente. En cierta forma, nosotros, los cristianos bíblicos, también somos trinitarios. Cuidadito, cuidadito, que nadie se sorprenda. En cierta forma, nosotros somos también trinitarios, porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y hay una unidad entre ellos. Claro que hay una unidad, Jesús lo dijo. Yo y el Padre somos uno. Y el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, pues también está unido, evidentemente. Por lo tanto, creemos, en cierta forma, en la Trinidad, en el sentido de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ojo, no un solo Dios. No un solo Dios. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, no estaba diciendo, somos un solo Dios, no. Estaba hablando de una unidad familiar, de una unidad de naturaleza, de una unidad de pensamiento, de una unidad de propósito. Esa es la unidad que Jesús se refería. Es la misma unidad que Jesús mencionó en Juan capítulo 17 cuando oró al Padre pidiéndole que todos nosotros seamos uno, igual que él y el Padre son uno. Esa es la unidad, una unidad de propósito, de pensamiento. Por lo tanto, esto es muy importante. Cuando estos padres de la Iglesia, la inmensa mayoría, excepto algunos, como por ejemplo estos, los herejes Atanasio o Ambrosio de Milán, que ellos ya sí que enseñaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que forman un solo Dios. Esa sí que es una espantosa herejía enseñada por estos individuos. Pero muchos de ellos, como por ejemplo Tertuliano, pues otros, pues hablaban de la Trinidad. Nunca se referían a un solo Dios, que los tres formen un solo Dios. Se refería simplemente que hay una unidad entre los tres. Y repito, eso es lo que significa Trinidad, triunidad, unidad entre tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Mirad, esto es como el pasaje ese que se encuentra en 1 Juan capítulo 5, verso 7. Es como el pasaje de 1 Juan 5 o 7, sabemos que es un texto que Juan no lo escribió, es un texto que fue añadido, pero tampoco está enseñando ninguna herejía, cuando dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese texto sabemos que no lo escribió Juan, pero tampoco está enseñando ninguna falsedad, porque efectivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, hay una unidad entre ellos. ¿Quién va a negar que el Padre y el Hijo están unidos? Nadie. ¿Y quién va a negar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está unido al Padre y está unido al Hijo? Eso nadie lo puede negar. Por lo tanto, hay una unidad entre los tres. No está enseñando ninguna herejía. Es la pura verdad. Los tres son uno, no un solo Dios. Fijaos, 1 Juan 5, 7 no dice que los tres sean un solo Dios. Dice que son uno, es decir, hay una unidad de naturaleza, hay una unidad de pensamiento, de propósito. Es la misma unidad que ha de existir entre los cristianos para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, dijo Jesús, ahí en Juan capítulo 17. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuando algunos padres de la Iglesia, los primeros siglos, hablaban de la Trinidad, el concepto que ellos tenían de la Trinidad era muy diferente al que tienen ahora los apóstatas y herejes trinitarios. Ellos simplemente se referían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, indicando, diciendo que hay una unidad entre los tres, que los tres son uno en el sentido de que tienen una misma naturaleza divina. Pero no en el sentido de que fueran un solo Dios. Solamente los herejes, pues Atanasio, Ambrosio de Milán, pues fueron los que comenzaron a enseñar esa herejía de que los tres son un solo Dios. Eso sí es trinitarismo, eso es una herejía antibíblica. Pero hay otros padres de la Iglesia que sí, que también hablaban de la Trinidad, pero ojito, nunca enseñaron que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Como he dicho anteriormente, estos padres de la Iglesia no tenían el conocimiento tan exacto, el conocimiento bíblico tan bueno que tenemos nosotros, porque ellos no tenían las herramientas tan poderosas que tenemos nosotros. Hoy cualquiera puede tener una Biblia, cualquiera puede tener la Word, cualquiera puede tener la Biblia interlineal griega española, tenemos internet, o sea, no tenían esas herramientas tan poderosas que tenemos nosotros. Por eso ellos, muchos de ellos, pues no tenían todavía un concepto claro de qué era el Espíritu Santo. Unos lo llamaban la sabiduría de Dios, otros el Espíritu de Cristo, pero otros lo llamaban una tercera persona divina, pero porque no tenían todavía ese conocimiento que tenemos nosotros. Por consiguiente, cuando hablamos de la Trinidad, tenemos que tener clarito de lo que estamos hablando. Hay una Trinidad falsa y hay una Trinidad verdadera. Hay trinitarios que enseñan herejías y hay otros trinitarios que no enseñan una herejía. O sea, nosotros cuando hablamos del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo y decimos que los tres son uno, que hay una unidad entre los tres, triunidad, pues eso es bíblico, no estamos diciendo ningún error, eso es doctrina pura, buena doctrina bíblica. Eso es cierto, hay una unidad entre los tres, pero no estamos diciendo que los tres sean un solo Dios. Esa es la trinidad a la cual se referían estos padres de la Iglesia, o la mayoría de ellos. Luego ya más tarde se deformó este concepto trinitario, este concepto de la Trinidad fue deformado, y es el que se impuso ya en el siglo V, en el siglo VI, con ese llamado credo de Atanasio, o credo ambrosiano, donde ya ahí sí se comenzó a enseñar la mentira, el error de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, y que los tres forman un solo Dios. Allá se deformó el primitivo concepto de la Trinidad que tenían algunos padres de la Iglesia. Por lo tanto, cuando alguien dice que es trinitario, cuando estos padres de la Iglesia decían algunos que eran trinitarios, que decían tres en uno, utilizaban la palabra Trinidad, cuidadito, no digamos que eran herejes, no estaban enseñando ningún error, ninguna herejía. Enseñaban sencillamente que hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así de sencillo. Por consiguiente, esto es importante que lo tengamos en cuenta, el concepto trinitario de la Trinidad se deformó, se pervirtió en los primeros siglos. Se pervirtió. La Biblia habla claramente de tres que forman una unidad, eso es cierto. En cierta forma habla de una Trinidad, una triunidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Esa es la verdadera Trinidad. Este concepto, con el paso de los siglos, se pervirtió de forma satánica, se deformó cuando se comenzó a enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y que los tres forman un solo Dios. Ahí es donde se pervirtió de forma satánica el concepto bíblico de la Trinidad, entre comillas, enseñado por los apóstoles. Y ahora que menciona el hermano Pablo el asunto de la tradición, también el diablo ha deformado, ha engañado a muchos con este tema de la tradición. A ver, nosotros, claro, los cristianos bíblicos, claro que creemos en la tradición apostólica. Esto ya lo hemos hablado en la escuela. ¿Qué es la tradición apostólica? ¿Qué es la tradición? Pues la tradición es lo que enseñaron, sencillamente, la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles, y que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, eso es la tradición oral enseñada por Pedro, por Pablo, por Juan, etcétera. Esa es la tradición. Lo que pasa es que muchos tienen un concepto de la tradición muy deformado. La Iglesia Católica enseña que la tradición son las algunas ceremonias y prácticas católicas paposas, pues como por ejemplo, yo qué sé, la misa, pues la tradición, ¿no? Que eso es verdadero, porque la tradición. A ver, la tradición verdadera es, repito, la doctrina de los apóstoles. Y nosotros, por lo tanto, claro que creemos en la tradición, que es sencillamente la Sagrada Escritura. La doctrina apostólica es Sagrada Escritura. Forma la tradición. La tradición verdadera forma parte de la Sagrada Escritura. Es así de sencillo. De todas maneras, ya escribiré. Escribiré dentro de poco otro pequeño manual, otro pequeño librito sobre este asunto de la tradición, para aclarar muchos conceptos, para enseñar realmente lo que enseña el Nuevo Testamento sobre la tradición. Nosotros, los cristianos, claro que creemos en la tradición, pero es sencillamente la doctrina de los apóstoles, es la Sagrada Escritura, esa es la verdadera tradición. Sobre el tema este de la tradición. A ver, luego, cuando llegue a casa, porque ahora acabo de salir del trabajo, os voy a pegar los pasajes bíblicos donde el apóstol Pablo habló de la tradición. Él utilizó la palabra tradición. ¿Y sabéis a lo que se refería Pablo cuando hablaba de la tradición? Se refería sencillamente a lo que él enseñaba, la doctrina de los apóstoles. Habla de la tradición. Luego voy a pegar los textos, porque donde mejor se ven es en traducciones, en versiones católicas. En versiones católicas del Nuevo Testamento es donde aparece esa palabrita, que es correcta, la palabra tradición. Sin embargo, en otras versiones evangélicas, como por ejemplo la Reina Valera, pues han eliminado esa palabra, la palabra tradición. Pero realmente Pablo utilizó varias veces esa palabra.
Se abuada. Esto es importante, lo que acaba de explicar más arriba el hermano Martínez, ¿no? Porque incluso hay un tal Cipriano, hacia el siglo III, que dice desde que los tres son uno, refiriéndose al Padre, al Hijo y al poder de Dios, ¿no? Pero lo que no dice este tal Cipriano es de que los tres forman un mismo Dios. Eso no lo dice. Por eso es importante lo que dijo el hermano Martínez, que el concepto de la Trinidad fue deformado de manera apóstata por estos dos sinvergüencetas, que eran el Ambrosio de Milán y el primero Atanasio y luego el Ambrosio de Milán, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Es decir, sí, nosotros también en cierto modo afirmamos que hay una triunidad. El Padre y el Hijo son uno, ¿eh? Están unidos, tienen la misma mente, el mismo propósito, la misma forma de pensar. Y son uno con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que está en el Hijo también. Entonces, pues sí, hay una triunidad, pero, cuidado, no estamos diciendo, no estamos enseñando la herejía, la barbaridad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero un mismo y único Dios verdadero. Eso no lo estamos enseñando. De la misma forma que los primeros apologistas post-apostólicos de los siglos II, siglo III, pues tampoco enseñaron semejante aberración, ¿no? Ahí hubo uno que fue Tertuliano, que sí empezó a enseñar esta barbaridad, ya unos 120 años después de la muerte del último de los apóstoles, el único, y luego ya fueron el Ambrosio y el Atanasio, ¿no? Incluso yo pienso que esta fórmula bautismal que fue empleada primero por la Didache, ¿no? Cuando dice acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Aquí esto no quiere decir que el autor de la didache, tal y como lo veo yo, estuviera diciendo esto con mala fe, con mala intención. Yo lo que pienso es que él, por ingenuidad, pensó que bautizar en el nombre de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, era equiparable de alguna manera, erróneo, claro, a bautizar por el poder del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿no? Del poder de Dios. De alguna manera pensó que, puesto que el Hijo, tal y como lo veo yo, y el Padre tienen una misma mente, un mismo propósito, una misma forma de pensar, y que el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo, de alguna forma entendió, quizás el autor de la Didache, empezó a entender que este concepto era equiparable o podría utilizarse en el mismo sentido, erróneamente, claro, ¿no? Y a partir de ahí empezó a introducirlo este autor en la Didache. O sea, yo creo que este concepto de bautizar en nombre de estas tres personas empezó a introducirse quizás por un error de entendimiento en el caso del autor de la Didache. ¿Por qué digo esto? Porque los apóstoles, que jamás utilizaron esta fórmula de bautismo, jamás, ellos solo bautizaban, como bien sabemos, en el nombre de Jesucristo, y que además Eusebio, como ya hemos dado en la escuela, que tenía el manuscrito original, o al menos la primera copia, ¿no? Que sí está claro, citó Mateo 28, 19, pero sin la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este autor de la Didache o Didache empezó muy probablemente influenciado por el espíritu del error a la hora de mantener esta fórmula trinitaria, pero esto no quiere decir que el autor de la Didache fuera trinitario, ya que en la Didache no se dice por ninguna parte que los tres conformen un mismo Dios. Eso es importante que lo tengamos también en cuenta.
Así es, hermano Abuela. Es que en realidad el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como aparece en la Didache, que no en la Biblia, sabemos que esas palabras no las dijo Jesús, no es un bautismo trinitario, no es una fórmula trinitaria. Fijaos que en esa fórmula de bautismo no se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Sencillamente se menciona a los tres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Por lo tanto, no es ningún error, ninguna herejía esa fórmula de bautismo. No es ninguna herejía. Ahí no se enseña en ninguna parte que Dios sea trino. Lo que hacían los padres de la iglesia, mencionaban a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no enseñaban por ninguna parte que los tres fueran un solo Dios. Lo mismo ocurre con esa fórmula de bautismo que aparece en la Didache. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, no es una fórmula trinitaria de bautismo. Sencillamente se menciona a los tres, pero no es ninguna herejía, no es ninguna falsedad lo que ahí se dice. Lo que sí es cierto es que los apóstoles pues bautizaban tanto a judíos como a gentiles que se convertían a Cristo, solamente los bautizaban en el nombre de Jesús. Eso es así, ese es el verdadero bautismo apostólico que encontramos en el Nuevo Testamento.
Así es, hermano, y a mi juicio la prueba más fuerte del antitrinitarismo la tenemos en las obras de Ignacio a los Efesios, perdón, a los romanos, cuando dice Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo, y, es decir, además de Jesucristo, su único Hijo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo, Dios, es decir, poderoso nuestro. Ahí habla claramente de que Cristo es Dios poderoso, pero que Altísimo, es decir, supremo, es sólo el Padre. Y por lo tanto, Ignacio era antitrinitario. Es decir, este autor, ya hacia el 107 de nuestra era, porque es el padre de la Iglesia más antiguo, discípulo al menos del apóstol Juan, y ahí muestra firmemente su antitrinitarismo, como bien hemos dado también, hemos visto en la escuela.
Exacto, hermano Aguada. En ese pasaje de Ignacio tan importante que has citado, no solamente era antitrinitario, sino que además era enoteísta, exactamente igual que nosotros los cristianos bíblicos, ya que enseñaba que hay un Dios supremo, al cual llamó el Altísimo, refiriéndose al Padre Celestial, el Altísimo, y luego a Cristo le llama Dios, le llama poderoso, lo diferencia claramente del Altísimo. Por lo tanto, está hablando bien clarito de los dos dioses, el Dios Altísimo, que es el Padre, y de Jesucristo, al cual le da también el título de Dios. Pero fijaos que Ignacio nunca llamó a Jesús el Altísimo. Siempre, cuando hablaba del Altísimo, se refería solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, ni era trinitario Ignacio, este padre de la Iglesia, sino que además era cristiano enoteísta, exactamente igual que nosotros. Esa era la verdadera teología bíblica de los primeros siglos de cristianismo.
Así es, de hecho, hermano, a mí siempre me pareció muy extraño hasta que empezamos a indagar en esta obra que tú has compuesto y en otros textos de apologistas posapostólicos que hemos agrupado por ahí y especialmente en esta obra que tú has escrito, tan importantísima. Siempre me pareció raro que fueran trinitarios la mayoría de los apologistas prenicenos, ¿no? Especialmente en el siglo II, ¿no? Yo siendo ya antitrinitario total, siempre me pareció que aquí había algo extraño, ¿no? Que aquí había algo raro, ¿no? Que o bien nos estaban interpretando la cristiandad apóstata de forma descaradamente falsa estos textos, o sea, no que no hubiera error, porque en cierto modo apostasía, espíritu de apostasía, espíritu de error empezó a haber ya a partir de la muerte del último de los apóstoles, ¿no? El apóstol Juan. Sino que ya un autor tan próximo a los apóstoles como fue Ignacio fuera trinitario, ¿no? O sea, era algo que yo creía por ignorancia, pero que me parecía que hay algo muy raro, ¿no? Y ahora veo que efectivamente que esto no es así de ninguna manera, ¿no? Que precisamente estos apologistas post-apostólicos lo que eran antitrinitarios, y como dices tú muy bien, cuanto más cerca los apóstoles, en mayor medida tenían más correcto el concepto del enoteísmo, ¿no? Tal y como lo tenemos nosotros. No todos, porque como bien dices luego algunos, a medida que pasó el tiempo, al carecer de las herramientas y de libros, porque los libros eran muy caros y estaban a disposición de muy poca gente, ¿no? Empezaron a tener entendimientos incorrectos, pero aún así no tenían ese concepto apóstata del trinitarismo que estos sinvergüenzas pues empezaron a implantar ya después, ¿no? Como es el Atanasio, el Ambrosio de Milán, etc.
Efectivamente, como bien has dicho, cuanto más cerca estaban de los apóstoles de Cristo, estos padres de la Iglesia, pues más tenían una doctrina más pura, evidentemente, porque estaban más cerca de la fuente, es decir, de los apóstoles, como por ejemplo el caso de Ignacio, ¿no? Que aprendió pues prácticamente de San Juan, del apóstol Juan. Entonces tenían ese concepto enoteísta, bíblico, que ya sabéis lo que es el enoteísmo. Aunque es una palabra que no se encuentra en la Biblia, pero el concepto es absolutamente bíblico, de que hay un Dios supremo, que es el Altísimo, que es solamente el Padre Celestial. Y Jesús es un segundo Dios, es el Hijo de Dios. Será el concepto, la enseñanza de los apóstoles y de los que aprendieron directamente de ellos, como por ejemplo Ignacio, quedando ahí reflejado en sus escritos. Y luego, cuanto más alejado estaban de los apóstoles, los padres de la iglesia que ya vinieron en los siglos II, III, IV, V, cuanto más lejos estaban, cuando más tiempo iba pasando, pues mayor error estaban enseñando. Más se apartaban de la doctrina de los apóstoles, más se apartaron del enoteísmo. Esto me recuerda mucho a una fuente de agua, a un río. Sabéis que los ríos nacen en las montañas. Y cuando nace un río, los manantiales, pues nacen en la montaña, el agua es pura, el agua es muy buena, muy limpia, pero cuanto más se va alejando de la montaña, llegan a los valles, cuanto más se va acercando al mar, pues ese río se va contaminando de suciedad. Ya no es ese agua pura que tenía al principio, cuando nacía. Pues algo semejante ocurre con esto de la doctrina, ¿no? En concreto esta de la doctrina trinitaria. Cuanto más cerca estaban los padres de la iglesia de la fuente, del origen, que eran los apóstoles, pues más sana doctrina tenían, más correctos estaban. Cuanto más se iban alejando, pues más se iban pervirtiendo en cuanto a la doctrina apostólica.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.